mediados de abril, los estadounidenses reciben los cheques de ayuda frente al coronavirus, con el nombre de hecho grabado, ni más ni menos que de Donald Trump. Dinero que el presidente de Estados Unidos pone directamente en manos de los ciudadanos más afectados por el impacto económico de esta pandemia. Un cheque de $1,200 anuales para aquellos ciudadanos que ganen menos de 75.000 al año y otro cheque de $500 por cada hijo. La cuantía del cheque se va reduciendo conforme ascendemos hasta los salarios de $99.000 y todos aquellos que ganan más pues quedan fuera de esta ayuda. Sin embargo, nos preguntamos, ¿están usando sabiamente los estadounidenses este dinero que el gobierno les ha otorgado de forma tan directa para hacerles un poco más llevadera esta crisis? José Luis Cava, analista independiente, tuiteaba que en realidad los estadounidenses están utilizando este dinero para especular. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, José Luis, a ver, cuéntanos. Entonces, los estadounidenses están utilizando este dinero para especular en bolsa y Donald Trump no tendría ni idea de que iban a utilizarlo para eso.
Bueno, no sé, bueno, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Lo que hemos visto por un lado, es que han empezado a gastar el dinero en los bienes, hemos visto cómo han crecido mucho las ventas al por menor durante el mes de mayo. Uh-huh. Pero también lo que hemos apreciado, y se aprecia con una claridad enorme, es que desde que ha repartido los cheques Donald Trump, la actividad en plataformas como Robinhood, que son las utilizadas fundamentalmente por los millennials para comprar, para invertir en bolsa, se han disparado las operaciones. De tal manera que es la razón por la que yo ponía en Twitter que nos hemos encontrado con que muchas de las personas que han recibido el cheque, en lugar de irse a jugarlo a una máquina tragaperras, han optado por invertirlo en bolsa. Pero es que no solamente han invertido en acciones, sino que se han ido a lo más especulativo, que es el mercado de opciones. Esto provocó una fuerte subida de la bolsa y luego la reacción a la baja posterior. Porque claro, es gente que ha venido ahora nueva, sin formación, y el mercado les ha barrido de una forma salvaje. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, muchos de ellos han preferido invertir el dinero en bolsa. Seguro que tendrían algún ahorrillo y dirían, bueno, pues con esto que me ha venido del cielo y yo no lo esperaba, lo invierto en bolsa y a ver qué pasa. Y les ha salido mal.
Esto es un poco como cuando nos devuelve dinero Hacienda, ¿no? Que decimos, bueno, pues no contaba con este dinero, lo voy a utilizar para alguna cosilla. En este caso, ellos lo están utilizando para estos términos. José Luis, una cosa, porque decías que es la gente sin que no tiene tanta formación, ¿no? En los últimos días hemos estado hablando con algunos expertos que estaban apuntando precisamente a que las subidas que estamos viendo en la renta variable en los días en los que hemos experimentado pues ciertos rallies se debían sobre todo a la entrada de inversores que no tienen mucha formación, porque los grandes patrimonios en realidad se estaban desplazando poco a poco a los fondos monetarios. Estamos viendo subidas, por ejemplo, en los fondos monetarios en estos momentos.
Bueno, es curioso. Lo que está pasando es un poco esquizofrénico. Voy a ver si me explico bien. Nos hemos encontrado que la subida, fundamentalmente, se han incorporado este tipo de inversores. Uh-huh. ¿Por qué razón se han incorporado? Tienen una cierta lógica y yo les comprendo. Ellos se han dado cuenta de que el Banco de la Reserva Federal y, en general, todos los bancos centrales no son capaces de salvar la economía. Si ustedes se fija y ve cómo crece el balance del Banco Central y ve usted cuál es la tasa de crecimiento de la economía, sin tener en cuenta los efectos del coronavirus, pues usted se da cuenta que han fracasado estrepitosamente. De acuerdo, con lo cual, pero ¿qué es la consecuencia que hemos visto de la política ultramonetaria expansiva? Fuertes subidas de la bolsa. Entonces estos muchachos, estos millennials, muchachos, muchachas que se han incorporado a la bolsa dicen, vamos a ver, ¿qué hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto hasta ahora es que el Banco de la Reserva Federal lo que hace es ayudar a los ricos, a los que tienen dinero metido en bolsa. Vale, muy bien, pues yo me incorporo en bolsa. Y además se han metido además bien, porque es que se han metido las empresas del S&P 500, hasta Microsoft, se han metido en Amazon, se han metido en los valores estrella que eran los que lideraban la subida. Y dice, no te preocupes, esto puede caer ahora, pero a mí Alan Greenspan me va a salvar, porque Alan Greenspan no lo va a dejar caer. Entonces es lo que se ha movido. Luego vamos a las grandes fortunas. Bueno, mire, han publicado ayer una encuesta del Bank of America entre los gestores de fondos norteamericanos. Entonces, cuando hablan los gestores de fondos norteamericanos, le dicen, ¿qué opina usted de la bolsa? Y dice, que está muy sobrevalorada. Muy bien, de acuerdo. Pero cuando uno ve qué han hecho, ves que han incrementado la inversión en bolsa. Cuando uno ve lo que han hecho los gestores de fondos según el último modelo F13, que como sabe usted bien, presentan trimestralmente en la SEC los fondos de inversión, están hasta las cejas metidas en Microsoft, en Amazon, en las mismas que se han metido estos señores, ¿de acuerdo? Luego nos estamos encontrando que por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra. De tal manera que aquí todo el mundo está jugando a la bolsa. ¿Por qué? Porque lo que tiene claro todo el mundo es que los bancos centrales no van a dejar caer la bolsa. Y entonces la gente, dado que están jugando con la llamada Powell Put, pues están comprando porque dicen, si no va a caer. Y miren usted, si da cuenta usted cómo los soportes han funcionado. Ahora es cierto que el S&P 500 yo creo que se va a mover lateralmente, pero es improbable que vuelva a la zona de mínimos porque la economía se hundiría, ¿de acuerdo? Entonces, usted está viendo, por ejemplo, cómo el propio Powell ya ha anunciado que va a comprar los bonos corporativos, ha comprado bonos de alto rendimiento. Fíjense ustedes que criticamos a estos chicos que advenedizos al mercado porque han comprado y se han metido en Hertz, pero es que da la casualidad de que Powell, para la Reserva Federal, también ha comprado bonos de Hertz, y es una empresa que, como saben, está quebrada.
Justo, sí.
Es decir, que hemos entrado en una zona en la que lo que llaman los americanos la moral del azar, esto se ha generalizado. Entonces, hemos perdido cualquier tipo de miedo, porque vivimos en unos mercados manipulados, totalmente manipulados. Entonces, lo hemos visto en Japón, y el Banco de la Reserva Federal pues sigue por el mismo camino, ¿no? Y es más, fíjese usted lo que ha pasado cuando compareció Powell, le decían, ¿usted no está monetizando la deuda pública americana? Y este señor, con toda la cara del mundo, dijo que no. Cuando los datos evidencian que está comprando deuda pública, ve usted el balance del Banco de la Reserva Federal y dice, macho, no, es que estás comprando deuda pública a saco. ¿Cómo dices que no estás monetizando la deuda pública? Luego, al principio, esta es la realidad que nos encontramos, es decir, unos banqueros centrales que no tienen ni idea, no nos van a salvar, y lo único que hacen es provocar burbujas. Entonces la gente ya se ha hartado y dice, oye, mira, que van a ganar siempre los mismos, pues venga, yo me meto también. Y ha sido tirarse al monte. Eso es lo que yo creo que ha pasado, tirarse al monte todos.
Claro, y José Luis, ¿hasta qué punto se están excediendo los bancos centrales con todas estas inyecciones masivas de liquidez? El otro día teníamos el dato de que realmente la Fed ya ha comprado en esta crisis más activos en relación al PIB de Estados Unidos que en el agregado de los tres QEs. ¿Puede llevarnos toda esta lluvia de liquidez hacia otra crisis de deuda?
Vamos a ver, esta gente se ha tirado al monte. O sea, los banqueros centrales ya han perdido. El problema que tienen los banqueros centrales es que los libros que tenían, lo que estudiamos en la facultad, no funciona. Entonces, ellos, el problema que tienen es que no saben cómo generar inflación. Entonces, usted está viendo que han inyectado liquidez y, sin embargo, la inflación no aumenta. La inflación sigue sin aumentar. No hay inflación. Y eso les vuelve locos, porque todo el esquema de Ponzi que han montado está basado en que no haya deflación. Entonces, esto a lo que va a llevar va a ser a lo que llamamos un reseteo. Voy a ver si me explico bien lo que yo pienso, aunque pueda estar equivocado, pero les digo mi idea. Mi idea es la siguiente. Es lo que ya ha pasado en el Imperio Romano. Me explico bien. El primero que empezó con este juego ya fue Nerón. Luego lo hicieron en la Edad Media. Luego nos encontramos como lo hizo Roosevelt, como lo hizo Nixon. ¿Y dónde van esta gente? Esta gente está metiendo liquidez en el sistema y hay todavía demanda de dólares, con lo cual todavía podrá seguir metiendo liquidez en el sistema en nuestro amigo Powell. Con lo cual todavía el balance seguirá creciendo. Pero llegará un momento determinado en que ellos digan, oiga, mire, vamos a portarnos bien. Hasta ahora lo hemos hecho muy mal, muy mal, muy mal. Pero ahora lo que vamos a hacer es sustituir la moneda. En vez de tener el dólar de papel ordinario, vamos a tener el dólar digital. ¿De acuerdo? Ah, muy bien, qué bien. Bueno, entonces es uno por uno. Cambiamos un dólar normal por un dólar digital. No, así no lo vamos a cambiar. Mire, por cada 100 dólares digitales, le vamos a dar por cada 100 dólares de papel, por cada 100 dólares normales, le vamos a dar uno digital. Ahí no se han hecho la envolvente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque van a sacar 100 dólares o 99 dólares por cada 100 que tuviéramos. ¿Me explico bien? Exacto. Y mira el detalle, el camino va a venir por China. Si usted sabe perfectamente que cuando lleguen los próximos Juegos Olímpicos de invierno, ya China tiene un yuan digital. Automáticamente, cuando China ya lance el yuan digital, automáticamente todas las carteras van a hacer hueco para meter ahí un 3 o hasta un 5% de su patrimonio en yuan digital. Si ellos lo lanzan, automáticamente lo tendrán que hacer los banqueros centrales. Y no le quiero decir si a China le da por decir que lanza un yuan digital respaldado en oro, aunque sea solamente por una pequeña cantidad. Eso sería tan grave para Estados Unidos, porque ahora la lucha es que la moneda de Estados Unidos están todos atacándole su calidad de moneda de reserva. Entonces, el yuan digital este que viene, como se les ocurriera respaldarlo en oro, eso sería como una amenaza de guerra entre Estados Unidos y China. ¿Me explico bien? Mm. Simplemente con que China dijera la verdad de las reservas de oro que tiene, porque dicen que tienen 2.000 toneladas, pero a mí no me extrañaría, ya saben ustedes que miente más que hablan las autoridades chinas, con que solamente dijera que tuviera 20.000, eso sería un acto hostil. Es decir, aquí la batalla está en el próximo reseteo. Ellos saben que va a haber un reseteo. Entonces dicen, bueno, vamos a meter caña, vamos a dar liquidez hasta donde llegue. Y se han tirado todo el mundo al monte. Ya no hay vuelta atrás. Ya nos hemos tirado desde lo alto del edificio y ya no hay vuelta atrás. Si se fijan ustedes, vean el gráfico de la rentabilidad del bono americano a 10 años, cómo rompió el soporte de los 1,40. Luego vamos a considerar como escenario más probable que esto, se han tirado al monte, no hay vuelta atrás y lo final será el reseteo monetario. No sé si dentro de 4, 5 o 10 años. Yo no creo que más de 10 años se dé.
Pues nos quedamos con ese mensaje, con el de que los bancos centrales se han tirado al monte, que sus libros ya no funcionan y que ahora mismo no saben cómo generar inflación. José Luis Cava, analista independiente, muchas gracias.
Gracias a usted, que pase buena tarde.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.